Hablemos de emociones. Un espacio seguro para reconocer lo que sentimos, escucharnos sin juzgar y empezar a sanar desde la calma. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente este miércoles 27 de mayo a tu programa Hablemos de Emociones. Un día muy bonito, muy especial. Sobre todo un poquito fresco, y a ti, querido radio escucha, que estás tomándote un cafecito, que vas rumbo a tu trabajo o donde quiera que estés, te agradezco por estar un miércoles más en Hablemos de Emociones. Yo soy la psicóloga América Saga y, como siempre, traemos el día de hoy temas muy interesantes e importantes, y sobre todo con tips para temas de salud mental, crianza y temas de psicología para la vida cotidiana. El día de hoy, 27 de mayo, tenemos a un invitado muy especial, un amigo de la infancia, de la adolescencia en Cuernavaca, un amigo de muchos años atrás, un buen amigo que el día de hoy aceptó venir desde Cuernavaca para poder brindarnos información súper valiosa. Gracias, Jesús, por estar aquí. Les voy a presentar con ustedes a Jesús Madrid, y el tema de hoy es la crianza de los papás y las mamás de hoy, porque hay, creo que, mucha confusión entre: ¿será la crianza la correcta la de hoy? ¿Será la crianza la correcta del antes? Y el día de hoy Jesús Madrid nos va a dar todas esas herramientas e información para que todos nosotros y los que nos están escuchando nos puedan por favor comentar, y les pediría de favor que nos comenten en la página de Facebook y que puedan estar constantemente activos, y sobre todo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, Jesús, bienvenido a tu programa Hablemos de Emociones. Gracias por venir hasta acá, por darte la oportunidad. Bienvenido.
Muchísimas gracias, al contrario, de verdad es un honor que me hayas invitado, un gusto estar aquí. Y bueno, no sé si les vaya a servir, pero simplemente tratar de expresar lo que pensamos acerca de la crianza, las diferencias entre la crianza de antes, la crianza de ahora, eso es, tomando en cuenta los tiempos también, cómo todo debe evolucionar, pero en ese cambio, pues hay cosas que pueden no estar tan bien, y hay cosas que parecían muy anticuadas que puede que no estén tan, que no hayan estado tan equivocados nuestros padres, nuestros abuelos, porque creo que sí es muy notorio que vivimos una época de mucha rebeldía, de poca seriedad de los papás en su rol de guías, en nuestro rol de líderes de familia, y eso se ha vuelto un problema que ha derivado en una sociedad muy violenta, en momentos muy, muy complicados que estamos viviendo, y desafortunadamente están involucrados jóvenes, hombres y mujeres, desde los 13 a los 17 años, en una etapa en la que vas construyendo ya el adulto que vas a ser. Están los chicos ya metidos en cosas que no nos lo esperábamos.
Ok,
¿no?
Claro.
Entonces, creo que todos esos factores nos tienen ahorita a los adultos, a los papás, conscientes, como que qué hemos hecho, qué nos ha fallado, qué podemos hacer. Platicaba contigo hace unos minutos que personalmente yo pienso que tenemos la primera etapa de nuestros hijos, que son desde que nacen hasta los 6, 7 años, para enseñarles todo, consentirlos, empezarlos a guiar por la vida, empezarles a poner ciertas reglas y ciertos límites. De ahí, si no lo haces, creo que tu última chance es en la adolescencia, entre los 12, 13, 14 años. Tú me dices si paro.
Sí, adelante.
En esa edad en la que ya el chico ya es consciente, ya los chicos ya son conscientes, pero tienen tanta información, tienen tantas leyes, las leyes están tan a favor de ellos, que se confunden. Se confunden y como papá de repente te quedas pensando, oye, ¿qué hice mal? Pero ya está grande. Y yo creo que la adolescencia es el último avión que tienes para entregar un ser humano, un ciudadano funcional, responsable de sus emociones, porque ahorita que tú lo mencionas y tu trabajo, ¿no? Las emociones.
Sí.
Creo que es la última oportunidad que tienes de, como se decía antes, de enderezar al chamaco, ¿no? Sí. De enderezar a los chamacos, porque creo que es un momento en que te sientas con ellos, ¿sabes qué? Ok, no he sido el papá perfecto, no he sido la mamá perfecta, es con lo que yo tenía, he tratado de que no te falte nada, pero las cosas son así.
Claro, sí, hablábamos también hace un ratito, Jesús, justo, ¿no?, de que nos vamos a los extremos. O sea, antes, y justo el tema de hoy, ¿no?, papás, mamás de hoy y crianza. Antes era la chancla, o sea, porque yo lo digo, eran realmente otras reglas, otros tiempos. No sé cuál es mejor, cuál es peor. Y hoy en día, como tú lo mencionas, al niño, a la niña se le debe de hablar a lo mejor con más cuidados. Las emociones ya son más válidas, más vistas, y antes no. Antes era más la obediencia, el castigo, la consecuencia. Uh-huh. Desde tu punto de vista, y bueno, tanto tú como yo, tú eres papá, yo soy mamá, ¿qué es para ti? ¿Cuál sería la educación correcta? Porque creo que nos fuimos a un extremo, ¿no? O sea, de un extremo, como un péndulo, nos fuimos hacia el otro extremo.
Sí, es muy, muy de la conducta humana y muy de la conducta latina. Creo que somos una cultura muy influenciable, muy influenciable. De repente,
¿como una moda?
Sí, exacto.
Como una moda.
De repente, incluso lo ves, que tal artista de tal país. No le dice que no a su hijo. Yo lo vi con creo que era Tom Cruise, que decía que en su sistema educativo él no le decía que no a su hijo. O sea, partiendo de ahí, mucha gente lo interpreta como quiere, pero adoptan,
Tom Cruise,
adoptan,
claro.
Adoptan, sí, adoptan, ¿sí? O sea, es una persona que vive en otro mundo.
Claro,
sí, que vive en otro mundo. Son niños que viven en otras condiciones completamente diferentes. Y el no decirle que no es absurdo, ¿no? Entonces, somos una generación de papás que no sufrió tanto, la de nosotros, nosotros, la que todavía le tocó un poquito más de dureza de parte de sus papás, fue nuestros papás.
Claro, definitivamente.
Que trabajar desde chiquitos, golpes. A nosotros por ahí sí nos dieron nuestros chanclazos,
sí,
seguramente.
Claro. Sí, sí.
Y creo que en esta altura de la vida dices gracias, qué bueno, porque,
sí, sí, sí,
porque
me interesa.
Cuando ves cómo te contestan los chamacos ahora, dices, ¿a poco yo así era con mis papás? Yo era esto, yo era este uh-huh. monstruito.
Sí.
Y digo, te digo las etapas de chiquito, mi hijo y todo, y lo presumes, y parece que es un ser de otro planeta, un ser iluminado, pues es un número, sí, para claro. la sociedad, y es lo que tenemos que abrir los ojos. Tu hijo no es especial más que para ti, pero crecen y tú los vas haciendo, los haces sentir especial. Y hay momentos en los que tienes que poner límites y no lo haces, se te hace una bola de nieve que es invisible y al rato escuchas cosas tan absurdas como, es que mi hija no deja el celular y es una chamaquita de 9 años, ¿cómo es que no? Es que ella se lo compró, ella paga su internet, no hay lógica en lo que decimos, o sea, no podemos estar maniatados por nuestros hijos y solito, o es que no, ella no come esto. Cuando sientes, cuando te das cuenta, ya son 5, 10, 15 cosas que en las que toma decisiones que no debería de tomar.
Sí, claro, definitivamente.
Uh-huh. Entonces, el que tú, vamos a la cuestión de las nalgadas, los golpes, el que tú puedes, no estás, eso es debatible. ¿Sí? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo sí le di sus nalgadas a mis hijos, te lo platiqué hace rato, no me causa orgullo, pero no me arrepiento. Pero eso tú me lo puedes discutir, tú puedes decidir, no hacer, pero ser firme, eso no se discute, eso no puede discutirse. Tú tienes que encontrar la manera, porque no hay escuela para papás, no todos nos vamos haciendo a como a, sobre la marcha. Aparte, la mayoría es como que empezamos de atrás hacia adelante, ¿no? Primero nos juntamos o nos embarazamos y después vemos como no hay una etapa en que ya soy, ¿cómo será criar a un hijo?
No hay una receta.
Aprendemos sobre la marcha, pero tú tienes que ver cómo le haces.
Sí.
Tú tienes que ver cómo le haces para que tu hijo te respete. Si no te respeta, pues no va a respetar nada ni a nadie.
Definitivamente, Jesús, creo que eso es una súper reflexión. Y entonces, hablando de qué es mejor y qué es peor, porque el péndulo, ¿no? Del que hablábamos hace un ratito, que se va de un extremo a otro, ¿no? Con tanta fuerza. Yo creo que ninguna, ¿no? O sea, nos fuimos a un extremo hoy en día porque ese ejemplo que pusiste de qué, de Tom Cruise, ¿era? Sí, de Tom Cruise, sí, claro, o sea, es completamente otra historia, ¿no? Y los papás de hoy, a lo mejor las mamás de hoy, queremos como imitar por moda. Y decía, muchas es que cosas. Si los hijos de Tom Cruise tienen eso, pues mis hijos también, oye, a ver, espérame, son otras, completamente otras formas, ¿no? Es completamente otra historia. Pero entonces, ¿cuál sería la, digamos, como ese punto medio, ese punto, tal vez, no me gusta llamarlo equilibrio, porque así como tú lo planteas, sobre la marcha vamos aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha es como nos vamos dando a entender qué es lo mejor y lo peor para, pues cada familia es un mundo, para nuestros hijos.
Pero dijiste una palabra muy importante, el equilibrio. A fin de cuentas, somos seres vivos, toda la naturaleza funciona cuando está en equilibrio.
Definitivamente.
¿Sí? Tu cuerpo funciona cuando está en equilibrio de todo. La educación es igual, no puede ser diferente. Sí, sí hay veces en que vas a permitir ciertas cosas, pero creo que el equilibrio se logra con firmeza. Preferible que te pases un poquito hacia el lado de ser estricto, sí, porque no somos perfectos, sí.
Definitivamente.
A veces la riegas, a veces te equivocas, regañas a tu hijo injustamente, pero pues es parte de la vida, es parte de su aprendizaje. El hecho de que sepan que la vida no es ni color de rosa, y no está el mundo a su disposición, y no está la gente esperando a que llegue el gran hijo de Jesús, de América, aquí a su mundo, porque lo estábamos esperando, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, el equilibrio es fundamental, fundamental, pero yo prefiero que me pasarme un poquito estricto a lo permisivo.
Perfecto.
Porque los niños, ellos están jalando, ¿sí?
A ver hacia dónde.
Dentro de la pareja, o sea, los niños aprenden muchas cosas. Aprenden muchas cosas, pero hay cosas que ya lo traen. Los niños ya te saben manipular desde bebés.
Okay.
O sea, no es consciente, pero lo saben. Cuando los dejas en la cuna y se pone a llorar y sabe que lo cargan, al rato tienes un bebé que no puede estar en la cuna porque
ya
sabe.
Ya lo acostumbraste.
Sí, el niño de 5 años sabe con quién pedirle, quién le va a dar dulces de los...
Definitivamente.
O sea, ellos en su camino, desde chiquitos, van jalando a hacerse cómoda la vida. Es algo natural. Si,
claro.
Si ahorita de adulto dices, oye, el vecino me da ray, no gasto mi carro, pues mientras él no diga nada, pero en un momento dado te va a decir, oye, ponme para la gasolina, ¿no?
Definitivamente.
Ahí es poner un límite. Igual con los niños, oye, sí, yo soy la que te da dulces, pero hoy no puedo.
Claro.
El que los niños sepan cuándo sí y cuándo no, sin explicaciones.
Perfecto.
Damos demasiadas explicaciones a nuestros hijos que no nos daban antes. Sí, te pongo otro ejemplo. Si me dices que pare, tú me dices.
Sí, vamos a un corte, ¿te parece?
Perfectamente.
Y regresando justo, vamos a platicar sobre este tema de los límites y la disciplina.
Perfecto.
Regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos. El cristal rompe tu cuerpo, destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida.
Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar.
¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo.
Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
Dale una segunda vida a tus aparatos electrónicos. Del 18 al 31 de mayo, lleva pilas, celulares, laptops, cables, electrodomésticos y más al Reciclatrón Morelos 2026 en el Parque Barranca Chapultepec. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recicla hoy por un Morelos más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones por la 100.5 FM Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. Te recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo, simultáneamente en Facebook y YouTube. Nos puedes sintonizar, nos puedes mandar un mensajito. Aquí abajo están apareciendo en este momento los teléfonos en cabina y con todo gusto te vamos a atender. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles traigo a ti, querido Radio Escucha, temas sobre salud mental y psicología para la vida cotidiana. Y hoy el tema es crianza en la vida de hoy. Papás y mamás en la crianza en la vida de hoy. Y tenemos como invitado especial a Jesús Madrid, un amigo muy especial de toda la vida, desde la adolescencia.
Así es.
Y estábamos antes del corte platicando sobre qué es mejor, ¿no? O sea, si antes, la educación de antes o la educación de ahora. Y nos comentabas, Jesús, que para ti no es una mejor o peor, pero que debe de haber un equilibrio y que para ti es preferible tener un poco más de disciplina, pasarte un poquito más, que ser permisivo, ¿cierto?
Siempre. Creo que si algo, si en algo caímos, uh-huh, nuestra generación de cuarentones,
sí, es los millennials,
en pretender ser amigos de los hijos, ¿no?
Okay.
Y es algo que ves a diario en redes sociales. Uh-huh. Hay una sobreinformación. Para bien y para mal, ahora todos tenemos voz, todos podemos agarrar un celular, grabar, uh-huh, y expresar lo que decimos, y eso te da un abanico amplio de información, pero también abrió las puertas a gente que jamás debió salir del anonimato, uh-huh, a imponer modas, a imponer tendencias que son nocivas. El ser amigo de tu hijo, el que mi hijo tenga lo que yo no tuve, se desvirtuó. Eso lo trasladan al ámbito material. Es como, uh-huh, que viajar, que tenga esto, que tenga meramente material. Cuando lo primordial sería que mi hijo tenga más educación, mejor educación de la que tuve yo.
La mejor herencia, de hecho.
Ajá, ¿no? Así como lo platicábamos hace un momento. No en cuestión de golpes, no que yo le voy a pagar más, voy a, sí, hacer un mejor entorno en el que él aprenda de límites, aprenda disciplina y todo, pero con un poco más de tacto que muchas generaciones atrás pues no, claro, no existía. Platicábamos acerca, uh-huh, de la crianza de antes, ¿no? Antes, uh-huh, te criaba la familia. Sí, la familia, tribu. Hablamos de un término de es, te criaba en la tribu.
Sí.
Y para explicarlo fácil, tú en las reuniones familiares llegabas, éramos muchos niños, eran reuniones. Que ahora ya no.
No, ya se perdieron.
Las familias se han fragmentado, y eso por una razón.
Sí.
Y cualquier tío o cualquier amigo de la familia adulto podía llegar y decirte, oye, Jesús, cómprate unos refrescos. Te daba un billete, te daban una bolsa de...
De mandado,
e ibas creo que todos venimos de colonias pequeñas, sí, de pueblos. Sí. Ibas con los otros chavitos. Nadie decía que no. Si estaban haciendo mucho escándalo ya, porque las reuniones eran, creo que, muy particulares, ¿no? Muy en general eran así. Los adultos se sentaban en un salón a platicar, a tomar, a comer, y los chavitos jugando libremente.
Sí, lo recuerdo, claro.
Yo no me acuerdo que mi mamá o una tía saliera a cuidarnos. Y andábamos entre vacas, en la tierra, subiéndonos a los árboles. El que se cayó, era parte también de...
Súper divertido.
Sí, y si llegabas de repente, ya se raspó, ya se partió la cabeza, lo que sea, cosas de niños. Ahora hay una sobreprotección en ese sentido, de que no le vaya a pasar nada a mi hijo, pero también una sobreprotección de que no quiero que ni las reglas lo toquen.
Ni las tías le digan nada, ni lo manden por el refresco.
Tú escuchas muchas mamás, muchísimas, que dicen, a mi hijo lo crío yo. A mi hijo lo educo yo. Sí, pero lo estás educando mal.
Sí.
Llegas a la escuela y otra, incluso los maestros participaban de tu educación con mano dura.
Sí.
El maestro no te hablaba, oye, Jesucito, puedes, no te molesta.
Claro.
No te molesta. Ahora ya las maestras tienen que salir para ir por conitos para el agua, porque si mandas a un chamaco y le dice a la mamá, la mamá, Y no le levantes la voz. O sea, los que estamos en esta batalla, porque es una batalla, te desesperas muchas veces. O sea, les dices groserías a tus hijos, o sea, de repente, ya, a un niño de 8 años. Y pretendes que una maestra con 40 alumnos, 45 alumnos, tenga el tacto, tenga la paciencia de decirles, hijos, por favor... Que imagínate el caldo de 40 chamacos, todas las personalidades, con todos los vicios de los papás.
Claro.
¿Cómo le haces? Los maestros ahorita están desarmados, porque intentas poner, y llega la mamá que se siente modelo, y por favor no le grites, y llegan las amenazas a los maestros. O sea, está muy complicado.
Son amenazas reales.
Además, amenazas reales de chamacos.
Y da miedo, ¿no?
De los mismos chamacos. Y,
sí, claro.
Y tú dices, antes, ¿qué sueños de que el papá llegara a amenazar al maestro?
No, para nada.
¿Te acuerdas qué le decía el papá al maestro?
Claro, sí.
Ahí se lo encargo.
Me pasó, digo.
Ahí se lo encargo. Esa era la consigna. Si tu maestro mandaba llamar al papá, temblabas. Ahora es... ¿Qué te hicieron? O sea, ya deja que el niño te explique y ya tú decides si le crees, pero entiende que él va a pelear por no salir perjudicado. Pero los papás no lo vemos así. No lo vemos así. Los papás estamos súper a la defensiva, que nosotros nada más, nadie les puede gritar, nadie les puede decir nada. Y tenemos una generación... pues, que entiende que no hay límites.
Una generación de cristal, ¿no? O sea, su nombre lo dice, o sea, el cristal literalmente es sensible, es delgado, y ese cristalito, pues, de pronto no lo rompas, porque si lo rompes va a haber consecuencias. Y yo creo que ese extremo, como psicóloga lo digo, ¿no? También hace mucho daño, porque la sobreprotección, pues obviamente crea adultos que no van a poder de alguna manera enfrentar los problemas de la vida reales, ¿no? Porque, bueno, en casa sí, tienes razón, mamá, papá, con la persona que te esté criando te va a amar como eres con tus berrinches,
claro.
Pero obviamente allá afuera no.
Sí.
Allá afuera eso no ocurre.
Y es que copiamos cosas, lo que está alcanzable, ¿no?
Sí.
Lo que decíamos de de Tom Cruise, que pusimos ese ejemplo, sí, ¿no? Pues obviamente tú no puedes copiar la vida que él tiene, pero la gente siempre desea. Y dice, ah, pues esta idea sí la puedo copiar. O sea, esta tontería sí la puedo copiar porque está a mi alcance.
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes a tus hijos y eres millonario y por generaciones no les va a faltar dinero, pues igual y esa crianza no le va a afectar, ¿no? Pero claro, si tu hijo va a tener que salir a la vida a ganársela y a hacerse de su casa y después tener un trabajo formal, uh-huh, para después mantener una familia, pues lo vas a dejar muy desarmado, porque la sociedad, el mundo, la sociedad latina, uh-huh, la sociedad mexicana, pues practica el gandallismo como deporte. Y en el momento que, desde que sales, sí, entonces ya sabes que desde que vas camino al trabajo, se te va a meter a alguien, te van a robar, sí, te van a quitar el lugar de estacionamiento, o sea, pequeños, sí, detalles que te van frustrando desde tempranito.
Claro.
No lo va a tolerar. No, en verdad, tú sales.
Sí, claro, y ya vamos frustrándonos.
Sales al día a día y eso,
es una realidad.
Es bola de gandallas, o sea, sí, la vida es así, dura, fuerte y te exige mucho.
Definitivamente, Jesús. Me está encantando este tema. Vamos a un corte, pero ¿qué te parece si al regreso seguimos platicando justo sobre este término, ¿no? Lo que acabas de comentar, cómo vamos desde que salimos de casa, ya vamos justamente la realidad, ¿no? Las cosas como son. Y cómo poder hacer que todas las personas que nos están escuchando puedan llevar esto a la práctica, ¿te parece?
Me parece
vamos
perfecto.
A un corte y regresamos con este tema.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentan
Agua y Vida, gotas de ciencia.
Cuando mordemos un jitomate fresco o disfrutamos un taco con nopales, en realidad también estamos tomando agua. Sí, el agua
no solo se bebe, también se come.
Al comer un fruto o un tubérculo, estamos tomando agua con nutrientes y sabores. Las plantas usan el agua como si fuera su sangre. Desde la raíz, el agua sube por el tallo, llevando nutrientes solubles hasta las hojas. Ahí ocurre algo sorprendente. Con ayuda del sol y del aire, la planta fabrica su propio alimento. A este proceso lo llamamos fotosíntesis, y gracias a él existen los alimentos en nuestra mesa. En Morelos, por ejemplo, cultivos como el arroz de Jojutla, la caña de azúcar de Zacatepec, el maíz y el sorgo dependen directamente de que el agua llegue a tiempo y en la cantidad correcta. Si falta agua, la planta no puede transportar nutrientes, y si tiene agua en exceso, la raíz se ahoga. Por eso, las y los agricultores cuidan tanto el agua y el suelo, no solo están regando un campo, están produciendo alimentos para el autoconsumo y para la población. Piénsalo, la próxima vez que veas una milpa verde después de la lluvia, ahí el agua se está convirtiendo en tortillas, en frutas, en tubérculos, en flores y hojas aromáticas, y en energía para nuestras familias. Cada gota que ahorramos en casa también ayuda al campo, porque el agua que cuidamos hoy puede ser la cosecha de mañana. RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentaron
Agua y Vida, gotas de ciencia.
RTV Morelos, somos medios públicos y como tal tu opinión nos interesa. Si consideras que la música que escuchas o el contenido de los diversos programas de radio vulneran alguno de tus derechos, contamos con la Defensoría de las Audiencias. Marca el teléfono 777-243-6200, extensión 124. O si lo prefieres, escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Estamos para servirte.
En Cañaveral, le damos vida a tu radio. Despierta con nosotros mientras te preparas para comenzar tu día, ya sea rumbo al trabajo, el negocio, la escuela, en el campo o en la ciudad, caminando sobre ruedas. Queremos que este sea el mejor día de tu vida.
Al 100 y pasadito.
Fernando Pacheco te acompaña con los éxitos que le dan vida a tus recuerdos. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana.
Al 100 y pasadito.
Porque tu mañana merece un extra. A través de Cañaveral 100.5.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
¿Qué tal? Estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Hoy, 26 de mayo, a ti, querido Radio Escucha, te invito a que comentes y que hagas todas las preguntas que tú desees. El tema de hoy, los papás y mamás de hoy y la crianza. Estábamos hablando antes del corte de cómo el mexicano, comentabas Jesús, o los mexicanos, pues no tenemos límites hasta cierto punto. No voy a generalizar, pero justamente hablábamos de, lo manejabas como el gandallismo, ¿cierto?
Sí.
Platícame un poquito más sobre eso.
Sobre eso, mira.
Sí.
Actualmente hay que cuidar lo que hablamos,
sí,
¿no? Porque son la mayoría de la gente es gandalla y todavía se ofende. Mm. ¿Sí? ¿En dónde lo podemos ver? En cualquier tianguis, en cualquier plaza. Recién vimos el famoso Akamoto, vemos gente de los famosos chilangos, cómo llegan al lugar, salen de fin de semana y hacen lo que quieren en la calle. O sea, si tú no le pones límites a tu hijo en tu casa, él es malo por todos lados. Uno, porque no va a saber dónde está la línea de respeto del espacio, de los demás. Y a diario lo vemos. O sea, hay personas que... Tú platicamos hace rato que desde que sales en la mañana ya te encuentras con un gandalla. Desde que a veces abres tu puerta para sacar el carro, ya está estacionado alguien ahí porque se le hizo fácil, fácil, o porque nada más se bajó a la tienda. Pero ¿cómo sabe que en ese segundo no vas a salir tú?
Claro.
Con prisa, porque es tu espacio para... Desde ahí, imagínate un niño que no
conoce el libro.
O como dice, está el que no conoce y el de cristal, ¿no? Al que todo le hicieron y resulta que se vuelve loco.
Sí,
se vuelve loco y por eso tenemos peleas por todos lados porque no hay tolerancia y porque tarde o temprano se está viendo tanto, se encuentra un gandalla con otro y ahí explota todo.
Sí, la violencia, por ejemplo, ¿no?
Y México, no lo digo con orgullo, soy mexicano. Trata uno de no ser gandalla, esa es la verdad, pero traes en tu ADN muchas cosas.
Cultural, claro.
Sí, aquí nada más me paro tantito, nada más esto, nada más voy acá, ¿no? Cuando te paran de tránsito, ¿no? Andamos todo el tiempo en sobreviviendo.
Batallando. Frustrándonos.
Le ponemos en la torre a muy buenas ideas, ¿no? O sea, tú tienes una fiesta, pues te vale, ¿no? Te vale y tengo vecinos y todo, y no importa, 3, 4 de la mañana, porque es mi fiesta. Pues sí, pero preguntaste, o sea, no hiciste un, oye, vivo en una casa grande, solo, no hay nada, ahí puedo hacer ruido.
Sí.
Y pues, Cuernavaca está lleno de jardines en donde hay fraccionamientos y se amolaron los de los fraccionamientos porque el del jardín consiguió el permiso a la brava, porque así es, consigue el permiso y puede tener música a las 4 o 5 de la mañana y ve la afectación como se va haciendo macro, ¿no?
Sí.
Ya no es mi casa pequeña, tuve una fiesta y afecté a los vecinos cada 6 meses a una fiesta. No, es cada 15 días porque aquí puse un jardín, porque pues aquí compré el terreno y me vale, ¿no? Y al rato tienes una unidad, o sea, o fraccionamientos que que buscaron ese lugar para hacer su casa. Creo que nadie tiene para andarse, o pocas personas, para andarse cambiando de casa.
Claro, ¿no?
Así nada más.
No funciona así.
Y esos son actos de gandallismo a gran nivel, porque si tú vas a la zona de Parvial, en Cuernavaca, son decenas, decenas de jardines. Imagínate para los que viven ahí.
Sí. Sí, sí, y eso obviamente, como tú lo comentas, lo ven los niños, y luego los niños son los que obviamente, ¿no?, imitan, ¿no?, los hábitos, la cultura.
Lo normalizan.
Lo normalizan, y al rato tenemos adultos, ¿no? Es una bola de nieve que pues va creciendo, y lógicamente esto debe de tener un equilibrio, ¿no? O sea, los límites son súper importantes. Pero creo que somos los papás, ¿no crees? Somos las mamás y los papás.
Ah, no, su niño no se va a poner límites solito. En absoluto. El ejemplo que te pones hace rato, a ti te no te cobran la comida, pues ahí vas a estar diario hasta que te pongan un límite. Pero con los hijos lo hacemos difícil. Lo hacemos difícil porque los papás de ahora no queremos conflictos. Y porque llegó el celular a nuestras vidas y nos tiene cautivos a todos.
Sí.
El celular... Y tú escuchas a muchas mamás que dicen, no, mira, está chiquita y bien que lo maneja. Pues fue creado por gente muy inteligente para manejar a gente poco inteligente, incluidos los niños. Están susceptibles a cualquier... Pues claro que van a aprender a manejar algo que nada más tienes que mover un dedo. Es lógico. Pero eso hace que estemos, pues, honestamente, ¿cuántas horas al día pasas en el celular que son inútiles?
Y también eso creo que obviamente está afectando muchísimo la calidad de vida de los niños, porque justo ven videos, ¿no? De a lo mejor de rebeldía, donde otros niños imitan a otros niños, y pues obviamente los niños que no saben, que no están en un pleno desarrollo, lo van a hacer, lo van a imitar, ¿no? Y al rato ya van a traer términos. Yo he escuchado mucho luego de pronto, ¿no? Es que hay un término nuevo, ¿no? Está de moda y yo nunca lo había escuchado.
Ah, no,
¿no?
Cada rato.
Y son tendencias, son modas que pasan, y justamente eso es lo que a mí sí me preocupa. Y hace ratito te decía, ¿qué es mejor, no? O sea, como la educación de antes, porque el tema de hoy son los papás de hoy, o la educación de hoy. Y tú me decías, yo me iría más por un poquito, ¿no?, a lo de antes, prefiero... tener
más estricto,
poner más límites, a que mis hijos me sobrepasen, a que yo los meta en una bola de cristal, a que al rato ya empiecen justamente a imitar todas estas situaciones que estás comentando ahorita.
Sí, lo dijiste muy bien, los niños no diferencian entre si está bien o está mal. Tú, aparentemente ya diferenciamos, pero ya de repente adoptamos cositas o frases o moditas que dices, oye, esto está mal, y aunque no sea muy malo, pero porque somos influenciables y porque estamos sobreinformados. O sea, ahorita un niño de 10 años ya vio lo que tú no viste hasta los 20 años.
Sí.
O sea, en todos los aspectos. Pero volvemos al punto, los límites. Es que te toca. O sea, estamos con una sociedad de papás que está renunciando a la responsabilidad de guiar, de guiar a los hijos. Y guiar a los hijos, pues cuesta, como decían antes, educar cuesta, educar duele. ¿Sí? Pero ahora, hasta lo más simple, ay, no lo vaya a traumar. No te preocupa traumarlo, no quieres que te incomode. Los papás no quieren que los chamacos les incomoden su vida y su comodidad. Y así como dices que hay problemas en los niños, la familia se va desintegrando. ¿Sí? Te voy a poner este ejemplo bien claro. Antes, en la casa teníamos una televisión.
Para todos.
Una televisión que era hasta cierto punto un lujo, una televisión que si tú ves una televisión de hace 30 años...
Grandota, entonces,
¿a poco veía claros? No se ve nada ya, ¿cómo ha cambiado? Había los mismos canales para todos, 4 o 5 canales,
tú
veías los mismos que yo veía, y por eso comentabas hasta de los programas el otro día, porque era la misma. Olvídate si era programación buena, mala, uh-huh. era la misma.
Sí.
Y estaba muy estructurado. Lo no que veía tu mamá otra, eran las novelas, claro. tú veías unas caricaturas y tu papá veía las noticias. Era
el fútbol.
El fútbol, sí, claro, sí, los partidos. Claro. Pero entre semana, como que la rutina era. Y nos sentábamos. Si había un programa de comedia, todos lo veíamos. Uh-huh. Ahora tienes una pantalla con 200 canales. Tienes aparte internet, tienes YouTube, tienes plataformas, está la tele prendida y cada quien está en su celular.
Sí, además, ¿no? Además, o sea, la tele prendida, o sea, y además el celular. Sí,
y empiezas, buscas algo en la televisión, fíjate, como tu mente ya está en otra,
Sí, como programada,
en
otro,
en otra
¿no?
programación. Dices, empiezas, no hay nada, no hay nada.
No hay nada.
Hace 30 años.
Con HBO, veíamos, con
Netflix. Y aparte, ves la sinopsis y como que ya quieres que te garanticen que lo que vas a ver
es bueno.
Es sí. bueno y te va a gustar, te va a dejar satisfecho. Una cuestión de dopamina, de que estamos buscando ¿sí? placeres momentáneos, recompensas.
Rápidos.
Recompensas rápidas y aplica para,
sí.
para la vida. Entonces, ahorita, aparte de que está la tele, está todos tienen televisión en su cuarto. Porque,
sí.
porque yo veo cada que hay ofertas en Costco, ofertas en los uh-huh. que, perdón por el spoiler, ofertas sí. en centros comerciales, que 3x2, que 50%, uh-huh. lo primero que vuelan son las pantallas. ¿Qué no tienen tele estas? Pues, si es lo que a nadie le falta la televisión.
Sí.
Y no importa la casa, uh-huh. 2-3 televisiones y cada quien está en el celular. Entonces,
sí.
el tiempo para platicar.
Ya se acabó.
Exacto.
Sí, ya se acabó. Justo me encantó lo que dijiste, Jesús, de además de que esto se puede traducir o se puede llevar a la metáfora de, así como ya todo lo queremos instantáneo, rápido, y tenemos muchos estímulos al mismo tiempo, ¿no? La dopamina, la recompensa inmediata, esto se traduce en la vida diaria, ¿no? O sea, quiero todo rápido, me frustro rápido, no quiero frustrarme como mamá, como papá, y ni que mis hijos sufran, porque entonces yo sufro. Y yo creo que esa es la versión real de lo que está ocurriendo en muchos casos hoy en día. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de la crianza de hoy. Regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Morelos es un estado con historia y cultura que se comparte a través de sus pueblos llenos de riqueza.
Esto es Luis te lo cuenta.
Hoy exploraremos Puente de Ixtla, un municipio que guarda en sus calles y construcciones la esencia de su historia. Sus espacios emblemáticos no solo destacan por su arquitectura, sino por el legado y la importancia que han dejado en su comunidad. El Puente de Mampostería es una histórica estructura de piedra del siglo XVI, fundamental en la época colonial, construido por la corona española para facilitar el paso de mercancías desde el puerto de Acapulco hacia el centro del país. Es uno de los monumentos históricos más reconocidos en el centro de la localidad. Parroquia Purísima Concepción se encuentra en el corazón de Puente de Ixtla, cuyo nombre se deriva del náhuatl, lugar donde abunda la obsidiana. Es una joya arquitectónica del siglo XVIII, destacada por su estilo barroco. Forma parte del patrimonio histórico local, consolidándose como un punto de referencia religioso y cultural. Hacienda San José Vista Hermosa, fundada por Hernán Cortés en 1529, se construyó con muros gruesos de piedra y arcos coloniales, convirtiéndose en un centro clave para la producción de caña de azúcar y alcohol. Fue testigo de la revolución, ocupada por fuerzas zapatistas, sufriendo daños significativos y quedando prácticamente en ruinas, conservando arcos, túneles y jardines históricos. Antigua estación de ferrocarril, formó parte del proyecto de conectar Ciudad de México, Morelos y Cuernavaca, consolidándose hacia 1883 como parte del ferrocarril interoceánico, vital para el desarrollo económico del estado a finales del siglo XIX, siendo fundamental para el transporte de caña y productos agrícolas. Estos lugares reflejan la importancia de Puente de Ixtla como punto de paso y producción desde la época virreinal hasta la Revolución Mexicana. Así, Morelos nos recuerda que su pasado sigue vivo en cada rincón. Esto fue
Luis te lo cuenta,
una producción de RTV Morelos y Luis Sánchez.
La cultura morelense es tan rica y variada como los cuadros de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Y hoy, el mural se pinta con la presencia de integrantes de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.
Del 27 al 30 de mayo se realizará la 41 Asamblea y compartirán sus experiencias y saberes en contenidos de radio y televisión.
Momentos de encuentros y reencuentros que fortalecen los medios masivos públicos.
Sigue nuestra programación en las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión y podrás escuchar y ver por nuestras redes sociales alguno de los momentos más significativos de esta actividad.
Sean bienvenidos a Morelos, la radio y televisión que nos une.
Se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Viene él al frente de cientos o miles de hermanos. Se dicen revolucionarios.
Escucha Zapata y su legado. Acompaña a Paloma Estrada, al doctor Juan Manuel Ortega y a José Martínez, dándole voz y seguimiento a las luchas históricas de la región sur del estado de Morelos y el legado que nos dejó el generalísimo. Todos los viernes y su repetición los domingos a las 5:30 de la tarde por Cañaveral 100.5 FM, voz y ritmo del sur. RTV Morelos Radio.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Y estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones por 100.5 FM Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. Yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles traemos a ti, querido Radio Escucha, temas de psicología y salud mental y sobre todo psicología en la vida cotidiana. De esas pláticas y conversaciones que a todos nos ayudan porque los límites, por ejemplo, la disciplina, son indispensables, súper importante aplicarlo en todos los sentidos de nuestra vida. El tema de hoy, te recuerdo, papás y mamás de hoy y crianza. Nos fuimos a los extremos, platicábamos eso en un comienzo. Antes, ¿no? Existía un tipo de educación, hoy existe otro tipo de educación, pero intentamos buscar un equilibrio, aunque claro que no somos perfectos y no se intenta hacerlo, pero sí el equilibrio es sumamente importante. Y el tema que estábamos platicando, Jesús, hace un ratito antes del corte, eran los límites. Ese es el equilibrio para que pueda funcionar y para que los niños puedan ser, yo creo que un poquito más funcionales y no tanto de cristal, ¿no? Como lo platicábamos.
Pienso que es la base
fundamental,
primordial. Si no hay límites, en verdad no hay,
todo se tuerce.
¿Cómo ponemos los límites?
Sí.
De donde estés, sé que es una pregunta que me ibas a hacer, ¿cómo le podemos decir a la gente que ponga límites? Como te decía, yo no soy psicólogo, pero llega un momento en que te pones a observar y hay una manera en que las cosas funcionen de manera equilibrada. Y la única manera de estar cerca de un equilibrio es eso, conocer los límites y partir de donde estés. Claro. De donde estés, tu hijo puede tener, ya no importa si tiene 10, 8, 7 años, siempre es buen momento para mejorar. Uh-huh. Sí, o sea, ya creo que como papás habemos muchos conscientes pues de las regadas que dimos, ¿no? De que igual fuimos muy permisivos en esto, permitimos lo que sea. Pues ya no importa. No importa, también como papá no te puedes estar recriminando toda la vida por esa idea. Tú tenías una idea, yo tenía una idea de ser el mejor papá, ¿no? De ser el mejor papá que pudieran tener mis hijos. Y creo que esa es la... Eso no está en duda. Para la mayoría trataron y tratamos de ser...
Lo mejor que podemos.
Entonces, no tiene tanto sentido si por ahí sientes que estás perdiendo el control, pues te puedes acercar a alguien, ahí ahorita sí es, sí hay a dónde acercarte.
Sí, hay mucha información.
Hace muchos años, no, sí. Creo que muy pocos de nosotros fuimos a terapia infantil o cosas así.
Sí.
Ni siquiera se contemplaba. Los psicólogos la tenían muy difícil hace antes, 30 años.
Sí.
Entonces, ¿de dónde estamos? ¿Sabes qué? A ver, haz un análisis, a ver qué estoy diciendo. Además, el simple hecho de escucharte y decir, oye, es que mi hijo está hasta las 12 con el celular. Bueno,
ahí ya pues, es como preguntarse, ajá, ¿qué está ocurriendo?
Sí, o mi hijo no le gusta esto. No, bueno, pues es que, a ver, explícale qué sí puede elegir, uh-huh, y qué no está.
Pues no es negociable.
No está discusión, no es negociable. Sí. Lo que haces cuando conoces a una pareja, ¿no? Cuando, uh-huh, si sales con alguien, es muy, muy, yo veo muchos podcasts, ay, empecé a salir y mis no negociables, hay cantidad de términos, uh-huh, pues con tus hijos es así,
sí,
pero no es de ven qué opinas, es mira, aquí
esto
está,
sí,
esto es así, y tienes chance de elegir en esto, tienes chance de elegir en esto no, te molesta, lo siento mucho. Lo siento mucho, apenas, uh-huh, tuvimos una situación,
okay,
con mi hijo, que él quería salir, total, uh-huh, mi esposa y yo decimos que no. ¿Le molestó? Bueno, pues prefiero tenerlo molesto, pero aquí,
okay,
porque a esta edad él no ve los peligros que tú ves, así como tú no veías lo que sí veían tus papás, pues
claro,
toca hacerla de malo, y tienen derecho a estar molestos, tienen derecho a que no les parezca tu decisión, a cuestionarla, pero no tienen derecho a ser majaderos, ni a por esa razón, faltarte el respeto.
Por, ¿sí?, supuesto.
O sea, pero de repente es, no queremos que se enoje, no queremos tenerlo molesto, ¿no? Va a estar molesto, en el aprendizaje le va a molestar.
Y tal vez eso es porque nosotros como papás o mamás no queremos incomodarnos, ¿no? Y me pasa mucho como psicóloga que llega la mamá, el papá y me dice, es que mi hijo, mi hija está mal. No sé, es que en el ejemplo que pusiste, ¿no? No deja el celular y son las 12. ¿Y cuántos años tiene? 7, 8. Y justo, ¿no? Bueno, entonces el problema real, la raíz, es traer a la mamá, al papá, a ver qué está ocurriendo, y no necesariamente el niño o la niña, ¿no?
Muchas veces es así.
Uh-huh. La mayoría.
Sí me ha tocado que es más necesario hablar con los papás de entrada para que, uh-huh, entiende, para que te expliquen en qué momento consideraron que un niño de menos de 10, 11 años tenga celular, ¿no?
Puede tener acceso,
que ese es un
a
tema
pantallas
completo, de, sí, muy amplio,
sí,
de que en qué cabeza cabe, que, pues claro, para que te deje comer a gusto y ves,
claro,
todos los restaurantes llenos de niños con tablets, ¿no?
Sí, sí, definitivamente.
Pero no hay razón para que un niño tenga un celular a esa edad.
Sí, definitivamente, Jesús. El tiempo se nos ha ido, Jesús, es muy rápido, la plática, la conversación entre tú y yo está muy amena. ¿Qué te parece si terminamos, nos dices en dónde te encontramos y nos das uno o dos tips para todas las personas que nos están escuchando?
Bueno, me pueden encontrar en Facebook, uh-huh, Jesús Madrid,
okay,
así de sencillo, en Instagram como Chuy Madrid FC y en TikTok como Chuy Madrid FC. Y tips, pues, simplemente hacer de repente, cada,
sí,
cierto tiempo, un balance, cómo está mi hijo, verlo, no perder el contacto con los hijos y buscar esos espacios donde tener,
okay,
comunicación con ellos, porque es lo que nos va a dar las pautas para ver qué está bien o qué está mal dentro de lo que estamos haciendo.
Perfecto, Jesús, te agradezco por haber venido desde Cuernavaca a Jojutla y les agradezco también a todos ustedes por habernos sintonizado un miércoles más. Gracias a Marta Maldonado desde cabina y a Fernando Pacheco, y sobre todo gracias a ustedes, querido Radio Escucha, por habernos sintonizado un día más. Nos vemos el próximo miércoles en Hablemos de Emociones. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias, Jesús.
Que tengas bonito día.
Gracias.